Muy buenas a todos, soy Nipegun y esto es Hacks for Geeks Podcast número 140. La experiencia con los teclados ha sido una gran parte de mi vida informática desde prácticamente la totalidad del tiempo que hace que tengo contacto con la misma. Me acuerdo en mi primer curso informático, por allí tal vez 1988-89, no lo sé realmente, probablemente en 90, no creo, ha sido antes que eso, el primer contacto con el teclado de la Talent NSX, donde programábamos con el logo, aquella tortuguita a la que le ponías adelante 90, derecha 90, adelante 90, derecha 90, y así sucesivamente hasta que hacías un cuadradito dibujado en la pantalla. Y este ordenador era el propio teclado, es decir, el propio teclado conectado a un monitor era un ordenador. Después de ese teclado han pasado por mi vida teclados bastante originales. Me acuerdo haber tenido el primer teclado blanco, era un teclado normal, era blanco entonces, pero con división a la mitad y posicionamiento de manos independientes, tenía dos barras espaciadoras, muy parecido al teclado de Microsoft, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero creo que es Ergonomic Keyboard o algo así, que permite posicionar las manos de forma natural, prácticamente casi enfrentando los dedos unos con otros y teniendo control de las teclas que uno debe presionar con la mano izquierda solo con la mano izquierda y las de derecha solo con la derecha. Posterior a esos teclados que he tenido, claro, lógicamente todos ellos en inglés, en Argentina, en la época de la implantación informática, todos los teclados venían QWERTY estadounidenses. No sé si en España ha sido así, supongo que tal vez no. Por ejemplo, nosotros creo que en Argentina, ahora mismo no me acuerdo, pero creo que la ENI era ALT-164 o así. Me da la impresión de que en España seguramente la ENI habrá estado desde siempre en los teclados, pero como digo, lo desconozco. Y en los teclados de Argentina, por ejemplo, lógicamente no había la moneda del euro y supongo que probablemente en los primeros teclados españoles tampoco habría ese euro que se hace con Alt-GR y la tecla E, puede ser, creo que sí. Ahora mismo no estoy viendo un teclado y no me acuerdo de memoria. Lo hago por instinto normalmente. Entonces, esos primeros teclados, como digo, QWERTY estadounidenses, venían en una construcción sólida y robusta. Sin embargo, a mí no me gustaban del todo y siempre preferí teclados que me mantengan un poco la ergonomía, dada la cantidad de horas que pasaba frente a los mismos. Aquel teclado me duró un montón de años, en un teclado que funcionaba muy bien, y luego eventualmente decidí irme de Argentina y lógicamente llevar mi teclado encima no era una opción, porque además tampoco era justificable, aunque hoy en día, como veremos después, puede ser que sí. Me vine a Europa y lo primero que hice fue, después de tirar mi portátil por la ventana, me traje un portátil que me habían regalado, que era un 386, que poco servía para más que redactar algún archivo de texto para después sacar en disquete. Pues un día me terminé cabreando por el portátil y voló por los aires, con lo cual no hubo otra opción que comprarme un nuevo portátil. Y así fue, de portátil en portátil, que fui olvidándome de los teclados de escritorio. Esto fue hasta que eventualmente empecé a ganar dinero y volví a darle la importancia que el teclado de escritorio merece y empecé a tratar de encontrar teclados que cumplieran algunos requisitos, como tenían que ser, que sean inalámbricos, que sean retroiluminados y por supuesto que sean lo suficientemente amplios y con teclado numérico, todo en un mismo paquete. Pasaron muchos años hasta que compré mi primer Logitech K800, que es un teclado inalámbrico y retroiluminado, que me ha funcionado bien hasta que ha dejado de funcionar. No sin antes, lógicamente, pasar por el teclado del iMac, que ya sabemos todo que era el Magic Keyboard de Apple, y al final, dado que no es un teclado retroiluminado, o por lo menos no lo era hasta ahora, no tiene el mismo efecto en calidad de uso que un teclado retroiluminado. La verdad que usar un teclado de noche, sí, todos me pueden decir, no, pero es que ya tienes que saber dónde están las teclas. Claro, tienes que saber dónde están las teclas si pones las manos sobre las teclas. Es decir, si yo pongo las manos sobre el teclado, sé dónde está cada tecla. El problema es que para posicionar las manos sobre el teclado, primero tienes que ver el teclado. Entonces, hay una pérdida de tiempo ahí que se hace notar. Y en los teclados de Apple, la falta de retroiluminación es prácticamente, o era prácticamente un pecado, dado que empezaron a hacer teclados con cable, ¿no? Y la verdad que Apple estuvo bastante gilipollas durante un buen tiempo, hasta que ahora ha implementado la retroiluminación en su teclado alámbrico. Ni hablemos de un teclado inalámbrico, por supuesto. Entonces, posterior a la venta de mi iMac, compré el teclado Logitech, o Logitech, yo supongo que será Logitech K800. Es un teclado que tiene una batería que dura muchísimo, la verdad que nunca tuve una queja al respecto, pero que eventualmente, después de 6 o 7 meses, una de sus teclas empezó a dar fallo y no funcionaba. Una semana después de esa, otra tecla empezó igual y al final 3 o 4 teclas dejaron de funcionar. Reclamé con la garantía a Logitech y ellos respondieron espectacularmente. Ni siquiera me pidieron que compruebe el fallo, ni siquiera me pidieron que envíe el teclado, lo que sea. Me enviaron un teclado nuevo sin reclamar el anterior. El teclado llegó. La verdad es que el tacto de las teclas me encantaba porque es muy cómoda la presión. Por supuesto, no era un teclado con teclas Cherry MX o estas modernas teclas mecánicas, pero el tacto era formidable, me encantaba. ¿Qué pasó? Que un año y 2 meses después de recibirlo empezó a dar los mismos fallos y al final he tenido que desistir de la idea de comprarme otro, porque claro, lógicamente, el Logitech K800, al ser un teclado inalámbrico, retroiluminado y con una buena batería, normalmente, o al momento de compra, rondaba los 114 euros. Supongo que ahora mismo se podrá encontrar por 90 y pico, tal vez. Entonces, claro, teniendo en cuenta que falló el que compré, falló el que me enviaron, probablemente falle el que recompre o el tercero que compre, si es que me lo compro. Entonces dije, no, vamos a ver. Ahora mismo no voy a comprar un teclado de 114 euros, porque económicamente no estoy bien y al mismo tiempo mucho menos si tiene un alto precedente de fallo. Y lo que hice fue comprarme un teclado de membrana también. Es decir, los teclados de membrana, no sé si alguna vez han desarmado un teclado de membrana, justamente tienen una membrana que cubre todas las teclas y si se rompe la membrana de una tecla, se rompe la presión de las otras también, o eventualmente acaban rompiéndose. Entonces compré un teclado de la marca Rii, R-I-I, y latina, me refiero, en Amazon, que venía con un ratón gaming que fue el que llevé a la Euskal este año que está terminando. No tengo mucha queja, era un teclado USB, un ratón USB, cosa que no me gustaban porque no me gustan los escritorios llenos de cable. Pero bueno, teniendo en cuenta que lo había pagado 24 euros el ratón y el teclado, que venían en un pack y que eran con muchas lucecitas y tal, vale, perfecto, uno acepta, ¿cómo es? Aceptamos barco el dicho, no me acuerdo exactamente cómo. ¿Qué pasa? Que la retroiluminación en la descripción del teclado de Amazon ponía que era una retroiluminación RGB de 7 colores. Para mí perfecto, ¿por qué? Lo pongo en todo rojo o todo blanco y sin problemas, aunque habría que distinguir aquí si el blanco es un color, que para mí no es un color, es un tono. Pero bueno, un teclado con una retroiluminación toda blanca para mí es lo suficientemente serio y me gusta como para comprarlo. ¿Qué pasa? Que luego cuando llegó el teclado tenía 7 colores, pero todos juntos en la misma iluminación. Es decir, una parte del teclado era verde, la otra era roja, la otra era... Vamos, si me habéis escuchado hablar sobre la seriedad de los portátiles Asus ROG, os daréis cuenta que todas estas lucecitas sin tener un control sobre ellas me parece horrible, ¿no? Entonces lo que hice fue usarlo durante la Euskal y devolverlo unos 6 días después, porque claro, a mí no me interesaba tener un teclado con una única iluminación o retroiluminación de arcoiris. Incluido el propio ratón tenía una retroiluminación variable colorinche que era muy muy cutre. Y eso sumado a que la tecla W había que presionarla súper fuerte para que funcionara, al final devolver y fuera. Devolví el teclado y me quedé circunstancialmente sin teclado físico, que no era realmente necesario porque en el servidor de Proxmox tengo instalado XRDP, es decir, lo puedo administrar remotamente con una aplicación de Remote Desktop, como por ejemplo la que uso, que es la de Microsoft Remote Desktop, y puedo usar el propio teclado del MacBook Pro para administrar el servidor si quiero hacer algo gráfico, y si quiero hacer algo de terminal, pues lógicamente con SSH estaría cubierto. Pero me volvió a faltar la comodidad que me da un teclado físico, y además esa fue una de las primeras razones por las que compré el anterior TAO 800, porque no es lo mismo escribir, programar, diseñar, lo que quiera que hagas con un teclado de tamaño grande que en un portátil. En un portátil eventualmente sí, te acostumbras, pero las manos sufren más, estás incómodo y además, lógicamente, un portátil carece de la opción, o en la mayoría de los casos, carece de la opción de teclas mecánicas. Y en el caso de haber un portátil que las tenga, normalmente pasan todos de los 3.000 euros, 3.000, 4.000 euros, ¿no? Un teclado mecánico en un portátil. Entonces, para mí es muy cómodo teclear en un teclado externo y no tener que acercar la pantalla del portátil para nada. ¿Por qué? Porque como tengo un monitor 1440p conectado todo el tiempo al portátil, me interesa ver todo lo que hago en el monitor y no tanto en el portátil. La verdad que desde que compré este monitor las cosas han cambiado muchísimo. En las notas de este episodio les voy a dejar un link hacia Amazon en donde van a poder ver qué monitor es. Es un monitor Dell anti-flickering y la verdad es que la vista se me descansa muchísimo cuando lo uso, o mejor dicho, no se me cansa tanto. Y si tuviera que usar la pantalla del portátil y teclear con las teclas del propio portátil, me cansaría mucho más la vista, quitando que, lógicamente, la pantalla del portátil es una pantalla de 13 pulgadas y que no tendría mucho sentido utilizar la pantalla Dell si lo que voy a hacer es escribir en el teclado del portátil, ¿no? Así que la utilización de un teclado de escritorio es prácticamente mandatoria. ¿Qué es lo que estaba buscando a la hora de comprar un teclado? De hecho, cuando compré el propio Logitech K800, también lo estaba buscando. Una conexión Bluetooth. Es decir, no solamente quería que el teclado se conectara por USB inalámbrico, o sea, el receptor USB inalámbrico, en la frecuencia de 2,4 GHz, sino que además quería que el teclado se conectara por Bluetooth para poder usarlo en otros dispositivos, como pueda ser una tableta, en una tele o lo que sea. El caso es que con el Logitech K800 no pude conseguir eso porque no tenía esa opción. Entonces me tuve que conformar con la conexión Unifine, que es el receptor que usa Logitech para la mayoría de sus teclados inalámbricos, que tiene una cierta latencia, tal vez no como otro receptor que usan, que es bastante menos la latencia que tiene, creo que un milisegundo, un receptor inalámbrico para teclados gaming de Logitech. Pero claro, si la opción no estaba disponible, ¿qué voy a hacer, no? No me quedó otra opción que comprar el Logitech K800 porque era en su momento el único teclado retroiluminado inalámbrico que había. Cuando me deshago del Logitech K800 y pruebo este otro y también me deshago de este otro teclado RI, mi opción estaba clara. El próximo teclado iba a tener tanto conexión cableada, porque esa es otra de las cosas. No recuerdo, pero creo que el Logitech K800, si lo conectabas por cable, solamente cargaba a través del cable, pero no se transformaba el teclado en un teclado alámbrico sin latencia, por ejemplo, para usarlo en gaming, sino que el cable se usaba solo para carga. Por ende, en la búsqueda de un nuevo teclado posterior a este, estaba buscando una opción de transformar el teclado en algo alámbrico, es decir, que fuera inalámbrico, que tuviera un receptor inalámbrico en los 2,4 GHz, que funciona medianamente bien, pero que al mismo tiempo, si lo conectara por cable, me diera la opción de conectar el teclado justamente por ese cable, bajando la latencia de introducción de órdenes. Y empecé entonces a ver un montón de teclados por internet. Lógicamente, iba a dar el salto a teclados mecánicos. A mí, eso de que se me rompa la membrana o que deje de funcionar correctamente debido a lo que sea, al fallo que sea, y que todo el teclado ya no me valga, me da por culo soberanamente, así que dije no, se acabó, no me compro nunca más teclados de membrana, me voy a comprar un teclado mecánico. Entonces claro, tiene que ser mecánico, inalámbrico, retroiluminado, con conexión con cable, con conexión Bluetooth y al mismo tiempo, ya que estoy, que la retroiluminación sea RGB individual de cada tecla, ¿no? Porque eso también es cierto. Puede ser una retroiluminación general en la que sí, tú puedes cambiar de rojo a blanco o lo que sea, pero todas las teclas juntas. Y no, digo, ya que voy a comprarme un buen teclado, me voy a comprar uno que tenga retroiluminación RGB individual configurable en cada tecla, ¿no? Y al mismo tiempo que no tenga la parte numérica del teclado. ¿Por qué? Porque eventualmente acabo usando el teclado numérico muy, muy, muy pocas y contadas veces al año y me aleja el resto del teclado del ratón. Entonces dije, basta, si al final estoy siempre tocando la parte numérica del teclado que está justo encima de las letras, ¿para qué quiero un teclado numérico? En todo caso, si en algún momento quisiera utilizar el teclado numérico porque estoy en un programa que todo el tiempo requiera el ingreso de números, me compro un teclado únicamente numérico, aparte y fuera, y lo uso cuando sea conveniente. Y entonces en esta compra me compro un teclado que sea de 80 teclas. Algunos creo que le llaman 10 keyless, es decir, sin teclado numérico, pero algunos tienen 80 teclas, otros 87, otros 89, tal. El caso es que es un teclado 10 keyless. 10 keyless, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que de todos los teclados que veía, no encontraba uno que tenga el Enter grande. A mí me gusta la tecla de Enter grande, no me gusta una barrita para el Enter. Me gusta el Enter en forma de L y grande. Y es muy difícil encontrar teclados así. Hasta que, después de buscar y buscar y buscar, porque mis momentos de búsqueda son eternos, antes de decidirme qué comprar, normalmente estoy una semana completamente inestable, ansioso, molesto, porque no me decido por nada y tal, hasta que termino dando el veredicto. En esos momentos, cuando doy el veredicto de algo, poner las manos en el fuego y hacer exactamente lo que os diga, porque ha pasado todo el proceso de mi filtro mental, y si me compro algo es porque vale la pena, si no, no me lo compro. Así de claro, aunque tuviera el dinero, no me lo compro. Si tú me dices, mira, ahora mismo el Porsche que acaba de salir, este que va a competir con Tesla, el de 185.000 euros, si no me convence algo de ese Porsche y yo tuviera muchísimo dinero como para comprármelo, me daba igual el dinero que tenga y que me cueste 185.000 si yo tengo 150 millones de euros. Me da igual. Si no me convence en algo, por más que para mí 185.000 euros sean una mierda, no me lo compro. Entonces, si lo compro, es por algo. Entonces, claro, después de ese proceso de filtro, doy con un teclado que efectivamente tenía las tres tipos de conexiones, tenía el Enter grande, tenía el 10 keyless sin teclado numérico, todas las cosas que yo estaba buscando. Pero claro, lógicamente, uno va a ver el precio del teclado, 150 euros. Para un imbécil que paga 150 euros por un teclado de Apple, le podrá parecer, bueno, 150 euros, ya, pero tú eres imbécil y yo no. Entonces yo no me voy a gastar 150 euros que no tengo en un teclado como el de Apple, que tiene unas conexiones limitadas y que no tiene todas las opciones que tiene esto y que ni siquiera es mecánico ni nada. O sea, esa opción la dejo de lado simplemente por ser para estúpidos, ¿no? Entonces encuentro un teclado que costaba eso. Se me hacía completamente imposible comprarlo, dada la situación económica prolongada en la que estoy viviendo, entonces directamente no me iba a comprar otro que no sea ese. Y estamos hablando del Drevo Blademaster Pro. Drevo tiene otro teclado que no es inalámbrico, que está a menos precio, a unos 79 euros, pero claro, yo quería un teclado inalámbrico, o sea, punto. El mío iba a ser inalámbrico, no quiero cables. Al final, como digo, di con este teclado, es un teclado 10 keyless, con retroiluminación RGB individual, configurable, con además una ruedita que interactúa con otras funciones del teclado, tiene además distintos modos, puede ser conectado tanto por cable como por Bluetooth, como por un receptor inalámbrico, tiene una configuración que lo puede transformar en AZERTY o teclado para Mac, muy muy parecida a lo que antes había observado en el teclado Code de la empresa WASD, una empresa norteamericana, creo, WASD, que hace muy buenos teclados mecánicos, muy caros, pero entonces cuando vi el teclado Code, creo que no era inalámbrico o no traía retroiluminación, entonces lo descarté. Hoy en día creo que eso, no sé si está del todo configurado para que sea así, pero siguen siendo teclados muy caros y no con todas las funcionalidades. Y este teclado Drevo Blademaster Pro tiene esas especies de jumper que tienen atrás los teclados Code para configurarlos como Dvorak, Acerti, para que sean para Mac y tal. Y además tiene todas las otras funciones. Vamos, que era el teclado perfecto, pero claro, a un precio inalcanzable para mí. Entonces tuve esta suerte que tengo, porque siempre es suerte. Vosotros, seguidores, me decís que yo me lo merezco, pero yo creo que es suerte, porque ¿cómo podemos determinar quién se merece qué, no? De que Nasty dirá voluntariamente y de la nada, sin ni siquiera pedirle que lo haga, sin ninguna razón de ser, me hizo una donación suculenta que me permitió poder comprarme el teclado. Es decir, de buenas a primeras, ha metido una cantidad de dinero que yo considero suculenta para que me comprara con cacharro, diciéndome, bueno, ahí tienes para tu próximo gadget. Y he podido comprarme este teclado del que hoy les estoy hablando. El teclado me llegó rápido, lo compré por Amazon. También les voy a dejar el link aquí abajo en las notas del episodio y en el propio artículo en Hacks for Geeks para que puedan comprar, si es que lo quieren comprar, y algunas moneditas vayan al banco de Hacks for Geeks. Y como digo, me llegó nada, a los 2-3 días, muy 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 rápido, y he estado enredando con él durante todo este tiempo posterior a la Euskal. Las conclusiones son: el teclado me pareció maravilloso, tiene dos tipos de teclas. Si compras la versión de 79€, que no es inalámbrica, tiene unas teclas que son mecánicas, pero no son Cherry. Y este que compré yo tiene las Cherry MX Brown. Para mi gusto, las Cherry MX Brown son demasiado light. Es decir, a mí me gusta presionar las teclas fuerte del teclado y muchas veces con un toque ligero, este switch Brown de Cherry se presiona y muchas veces uno no quería presionar esa tecla, con lo cual hay que tener una especial concentración para escribir. Todos dicen que el Cherry MX Brown es el mejor switch para combinar gaming y escritura, pero como esto es una cuestión personal, que no os tire para atrás, porque probablemente vosotros pedís el teclado, lo probáis y decís, justamente esta es el tipo de tecla que me interesa a mí. Sin embargo, tengan en cuenta que yo entreno jiu-jitsu todos los días, tengo una mano y unos dedos muy fuertes, muy muy fuertes, probablemente mucho más que la media, un poder de apriete muy fuerte. Normalmente cuando hay gente que me dice que tiene fuerza en la mano, se le digo, apriétame la mano, yo le aprieto la mano y me dicen, hostias, tú tienes una pinza en la mano. Entonces claro, tengo dedos muy fuertes, antebrazos muy fuertes, entonces a mí normalmente la presión de la tecla que hago es una presión fuerte. Entonces, a nada que yo considero que no he presionado, una tecla que apenas la he rozado, por ejemplo, si la tecla escribe, no me gusta porque tengo que andar corrigiendo. Pero yo supongo que un usuario medio andará perfecto con las teclas Cherry MX Brown. Entonces, este teclado, la versión de 150€, trae las teclas Cherry MX Brown y viene con un programita de configuración. Pero bueno, como decía, conclusiones. Es un teclado de puta madre. Si no has tenido nunca un teclado mecánico, pasar a este teclado como primer teclado es como comprarte un Porsche, lógicamente. Pero al igual que el Porsche, el teclado este tiene una curva de aprendizaje grande. Es decir, si crees que vas a pagar 150€ y vas a conectar el teclado y vas a empezar a funcionar a la primera, te equivocas bastante, porque si lo que quieres es eso, haz el bobo, cómprate el teclado de Apple y ya está. El caso es que con este no es así. De hecho, lo vas a conectar tanto por cable como con el receptor USB, y lo primero que vas a notar es que no funciona. Es decir, el teclado no funciona, enciende las luces, pero tú tecleas y no funciona. Y no es hasta que lees el manual que te das cuenta que hay que subir uno de los pines de atrás para encenderlo. Tú crees que ya está encendido porque las luces están funcionando y todo, pero el teclado no empieza a reconocer la presión de las teclas hasta que no le levantas el pin de atrás, que creo que es el 3 o el 4, ahora mismo no me acuerdo. Escribiré un artículo en Hack for Geeks describiéndolo. Entonces, claro, empiezas con una mala imagen porque lo conectas, no funciona, te cabreas, dice, bueno, a ver, vamos a, como dice el Rubio, vamos a calmarnos. empiezas a leer y dices, puta madre, si ya tengo que empezar a leer todo esto para ponerlo en marcha, me cago en la puta, qué mala compra hice, tal. Luego resulta que entender en qué parte del funcionamiento está la ruedita que tiene lateral, porque tiene como una corona de giro que te permite interactuar con la función que está activa en ese momento, que primero tienes que saber cuál es la función que está activa, te viene otro cabreo, porque dices, me cago en la puta, no está bien explicado, está hecho con lógica china. Entonces, claro, dices tú, mierda puta, ya la estamos liando, no sé cómo hago, las luces, levanto esto y la luz cambia sola y tal, y al final te das cuenta que después de usarlo y de ejecutar ese vamos a calmarnos, el teclado tiene diferentes funciones. Por ejemplo, lo puedes poner en modo multimedia, en modo de elección de tipo de retroiluminación o de tipo de colores o tipo de estilo, en modo de tipo de cantidad de retroiluminación, en modo de, y así hasta un montón de modos, que luego puedes observarlos en la retroiluminación. Es decir, tú puedes observar en qué modo está cuando aprendes a hacerlo. Es que es como leer la Matrix. Tienes que aprender a leer la Matrix para entender el teclado. Una vez que entiendes la Matrix, ya todo funciona perfectamente. De hecho, ahora mismo me resultaría súper fácil explicarle a alguien cómo usarlo con normalidad, porque claro, ahora mismo lo sé y lo comprendo de verdad. Eso es como siempre repito esta frase, que si no puedes explicarle algo a un niño de 6 años es porque no lo sabes a eso que estás intentando explicar. Entonces, es un teclado que tiene una curva de aprendizaje muy, muy larga, pero una vez que llegas a la cima, no hay que seguir aprendiendo, o sea, es instantánea. De hecho, puedes imprimirte alguna hojita con los distintos tipos de funcionamiento, te la pegas al lado del monitor y en 2 días la memorizas y la tienes que quitar, la hoja. Pero quiero decir que una vez que llegas al entendimiento y a la comprensión de cómo funciona, ya está. No es que vas a tener que seguir aprendiendo, a lo sumo que entre vos saques nuevas actualizaciones con nuevas funciones, porque eso es lo bueno que tiene este teclado, que está hecho por programadores y gamers. De hecho, la empresa solo hace 2 cosas, teclados y discos SSD. Es para lo único que están abiertos, para crear teclados o SSDs. Con lo cual, digamos que son buenos en lo que hacen. Entonces, dado que los teclados están hechos por programadores y gamers, hay una estrecha colaboración entre ambos, y de vez en cuando sale alguna actualización con nuevas funciones o bugs corregidos, me refiero al firmware, y además nuevas actualizaciones del programa con el que interactúas con el teclado. Que ahí también hay otro rollo, porque hay que saber en qué modo poner el teclado conectado al ordenador para poder ser utilizado por ese programa que lo gestiona. Pero es como todo, tiene una curva de aprendizaje alta, pero un grado de satisfacción final alto. Lo mismo ocurre con un Porsche. Si tú compras un Porsche, al final tienes que ir a un curso de conducción para aprender a usarlo, porque si no, lo que te va a pasar es lo que le pasó a mi amigo el odontólogo, que se compró un Porsche y le duró una semana, porque en menos de una semana lo estampó a la salida de un túnel y lo hizo pedazo y lo hizo siniestro total. Entonces, grado de satisfacción del uso del Porsche, altísimo. El Porsche tiene un grado de giro en curva espectacular, probablemente en ciudad sea de lo más rápido que puedas comprar en una agencia de coches que pueda correr dentro de la ciudad. Probablemente si tienes un Porsche, pocos te alcanzarán dentro de la ciudad, me refiero de los coches de la agencia. Igual un Subaru Impreza puede ser, pero la verdad que el Porsche dobla muy bien, pero claro, tienes que aprender a conducirlo muy bien para sacarle el rendimiento, porque si no te das la hostia, o si no te cabreas y lo vendes porque no le puedes encontrar una forma segura de conducción. Pues esto es lo mismo, esto es una curva de aprendizaje alta, pero una satisfacción alta también. ¿Estoy contento con el teclado? Muchísimo. La verdad es que el teclado mecánico es el teclado a comprar. Nunca más me vuelvo a comprar un teclado que no sea mecánico. Estoy viendo de meterle algunos anillitos que lleva cada tecla dentro. Creo que se llaman damper rings o algo así, que puede cambiar la sensación de la presión de la tecla. Creo que más que cambiarla probablemente haga menos ruido, pero si la cambia y la pone más dura, la verdad que me gustaría. Y si no, en un posterior teclado que compre, seguramente compre otro tipo de switch, porque me gustaría que ejerciera más fuerza hacia arriba o que me ejerciera más resistencia a la presión de la tecla, pero nada que ver con estar insatisfecho. Es decir, estoy muy contento con la compra. Si no fuera por Nastidira no lo podría tener, lógicamente, así que muy agradecido. Y es un teclado que aconsejo mucho. Les digo, voy a escribir un artículo en Hack for Geeks con capturas de pantalla del manual y cosas rápidas a tener en cuenta por si alguien se lo quiere comprar y compartir la experiencia también conmigo. Pero aconsejo soberanamente la compra y además lo bueno que tiene es que permite interacción muy rápida en los modos de conexión. Simplemente tocando la tecla de función y en la parte donde está imprimir pantalla, scroll lock y los otros botones, arriba a la derecha puedes elegir entre la conexión Bluetooth cableada o por receptor inalámbrico. Y si tienes el receptor inalámbrico, por ejemplo, conectado al servidor y el teclado conectado por cable al MacBook, con solo tocar el function más esa tecla ya automáticamente estarías interactuando en el servidor y con tocar la otra estarías interactuando nuevamente en el MacBook, así de rápido. Pero, como digo, es complicado, no todas las funciones son las mismas. Por ejemplo, si tú lo conectas por cable al ordenador, el ordenador, imaginemos el MacBook Pro, lo va a detectar como un teclado específico. Pero si conectas ese mismo teclado por Bluetooth, es decir, tocas function y la tecla de Bluetooth, automáticamente se va a conectar, pero el MacBook no va a detectar que es el mismo teclado el que está conectado, con lo cual te va a preguntar otra vez qué tipo de teclado has conectado, porque no lo ha identificado, etc. Supongo que en una posterior actualización de firmware eso se va a arreglar, pero es como yo siempre digo, a mí dame hardware, que el software si eso ya vendrá. Esas son las dos frases que tenéis que aprender, esa y la de Miguel Ángel de Camelogía, que es a mí tú dame que yo ya yo. Bueno, pues eso es más o menos la adaptación de mi eterna frase, mi sempiterna frase de a mí dame hardware que el software ya vendrá, como podéis escuchar en todos los episodios de Hack for Geeks desde los primeros inicios. A mí dame hardware que el software ya vendrá. Este teclado tiene hardware, mucho hardware, muchas opciones, es un teclado muy geek y posteriormente con el tiempo irá mejorando muchísimo, probablemente incluso también en hardware, probablemente saquen una versión modificada o mejorada de esto en el futuro. Pero aunque no la saquen, solo con ir modificando el software y tal vez el firmware cambie muchísimo y mejore aún más de lo que ya es. No voy a hacer una review de este teclado en este podcast, es simplemente una introducción, un agradecimiento a Nastidira y en general contarles que sí, es un teclado que es muy aconsejado comprar, pero si quieren informarse más, probablemente la lectura del posterior artículo en Hack for Geeks les va a dar una mejor idea. Eso es todo por ahora. Nos escuchamos en el próximo programa donde hablaremos otra vez de herramientas de medicina.